propósito del juicio de Milagro Sala, y tiene la amabilidad de atendernos ahora Eduardo Vergara, que es el abogado de la querella. Buen día, ¿cómo le va, Eduardo? Claudia Beltramino es mi nombre, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Claudia. Un saludo muy grande.
Bueno, un gusto para nosotros poder hablar con ustedes. Estamos tan lejos y nos parece todo tan, tan ajeno. Nos costó mucho entender qué era lo que ocurría y cómo habían ocurrido las cosas en Jujuy. Nos gustaría que nos cuente cómo llegan, primero, cómo llega esto a juicio.
Y llegamos a este juicio después de mucho trabajo. Fue necesario llevar adelante múltiples recursos ante la Cámara de Casación Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue mucho trabajo por parte de la querella, sobre todo porque en un principio la justicia que estaba aquí en Jujuy era muy adicta al poder político. Y bueno, luego de 7 años de luchar, pudimos llegar por fin al debate oral y público.
¿Cómo se siente usted con respecto al fallo?
Y unas sensaciones encontradas, porque por un lado estamos satisfechos de que se ha declarado la culpabilidad de esta señora, se ha sido condenada, eso es importante, pero por otro lado también consideramos que es un poco leve la pena, y porque nosotros habíamos solicitado la aplicación del máximo previsto para ambos delitos. Y bueno, ahora esperaremos los fundamentos del fallo y veremos cuáles serán los pasos que vamos a seguir al respecto.
Eduardo, estamos hablando de Eduardo Vergara, que es abogado de la querella en el juicio que se llevó adelante ayer y que tuvo su fallo ayer por el caso de Milagro Sala, que en realidad fue el caso de una agresión a Gerardo Morales. Entre las críticas que se escucharon ayer, Eduardo, la más severa era que Milagro Sala no había sido partícipe, sino que había sido instigadora, como si ser instigador fuese un tema menor.
Y sí, es decir, básicamente como estrategia de la defensa, constantemente plantearon el hecho de que la señora Sala no había estado presente en el lugar. Pero nosotros nunca dijimos que ella hubiera estado presente en el lugar, sino que nosotros decimos que ella fue quien planeó, quien organizó y quien dispuso la realización de este ataque que sufrió tanto el entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador. Y también lo sufrió el Consejo de Ciencias Económicas, el doctor Despuy, el doctor Alejandro Nieva, en su carácter de integrante en la Auditoría General de la Nación. Es decir, no es que hubo una sola víctima, sino que fueron múltiples víctimas.
Digo, para contextualizarlo, porque a nosotros de verdad que es muy costoso para cualquiera que no haya vivido en Jujuy entender este proceso. Cuando se habla de esta agresión en el Colegio de Ciencias Económicas y uno dice, bueno, fueron y pintaron los vidrios. No, en el caso de Milagro Sala le tenían miedo porque había antecedentes de cosas más graves, ¿no?
Sí, no, es decir, el hecho del ejercicio de la violencia por parte de la señora Sala y su organización, sus seguidores, era común, era un hecho diario acá, todos los días habían diferentes cortes de ruta con agresiones, de ejercicio de violencia contra cualquiera que osara quejarse en contra de ellos. Es decir, yo conozco el caso de primera mano, un señor que fue brutalmente atacado y golpeado por haber tocado bocina. Es decir, se vivían momentos muy oscuros de mucha violencia, mucho miedo acá en Jujuy durante 10 años, y bueno, y el ataque este fue particularmente violento. Destruyeron el Consejo de Ciencias Económicas, destruyeron los vidrios, el mobiliario, todo lo que encontraron a su paso lo destruyeron. No era un escrache como ellos quisieron hacerlo
A ver,
pasar.
¿por qué no nos cuenta cómo fueron los hechos?
Y básicamente cuando se tenía que dar una conferencia relativa al control de los fondos públicos por parte del uso de los fondos públicos por parte de las organizaciones sociales. Y en ese contexto, cuando arriban al Consejo de Ciencias Económicas, tanto el entonces senador Morales, el doctor Despuy y el doctor Nieva, cuando están ingresando al Consejo de Ciencias Económicas, se produce un ingreso de entre 15, 20, 25 personas, algunos encapuchados, que empezaron a destruir todo lo que tenían en su camino, profiriendo todo tipo de amenazas. Así que destruyeron todo el Consejo de Ciencias Económicas y se pusieron justo, pero muy direccionado hacia el señor Morales. Se pusieron a atacarlo, amenazarlo, le profirieron, le dijeron que se iba a tener que ir de la provincia, que lo iban a matar a él, a su familia. Todo esto quedó acreditado en el proceso. Así que fue un hecho de extrema violencia, habrá durado unos minutos y luego se retiraron como si nada.
Y esto era una, digamos, era una mecánica que utilizaba Milagro Sala, pero que hasta ahí nadie le había parado el carro.
Sí, lo que pasa es que en ese momento, vale la aclaración, en ese momento en Jujuy se vivía, la señora Sala tenía un estado paralelo, había un estado paralelo donde ellos hacían y deshacían a gusto, uno quería ir a la comisaría, realizar una denuncia en contra de ella, no querían tomar las denuncias, las denuncias que se formulaban directamente en fiscalía, no tenían avances, es decir, había una cierta protección por parte de los organismos hacia esta persona en virtud del poder, es decir, una parte es una protección, otra parte es una inactividad fundada en el temor que generaba acá, es decir, vamos a ser honestos, ni los jueces ni los fiscales se animaban a confrontarla.
Bueno, de
Fue
hecho el
un
gobernador
tiempo
no
muy
confrontaba con
difícil.
ella, el gobernador le pedía permiso, me acuerdo porque se hizo público esto, el gobernador públicamente reconocía que había cosas que no podía llegar a hacer porque Milagro Sala tenía tanto poder que se lo impedía.
Sí, no, era sabido que el gobernador Ferner acá en Jujuy también estaba, es decir, no sé si en connivencia o se encontraba sometido a la actividad de esta señora. Nosotros conocemos hechos de que entraba a los ministerios pateando las puertas de las oficinas para entrevistarse con los ministros. Sabemos de un caso que está denunciado, que se presentó y agarró a cachetazos a un funcionario público. Es decir, siempre fue una manera muy violenta de actuar. Y bueno, por eso es que en ese tiempo era muy difícil poder hacerle frente.
¿Y cómo sigue esto ahora, Vergara?
No le escuché, perdón.
¿Cómo sigue esto ahora?
Y ahora vamos a esperar el día 3 de febrero, tenemos nos van a vamos a ver la lectura de los considerandos del fallo. Vamos a ver en qué se fundamentó el tribunal para tener por prescripta la acción penal por amenazas y por tanto haber ordenado el sobreseimiento. Y una vez que podamos observar eso, veremos si es que procedemos a deducir algún recurso de casación en contra de esa parte del fallo, del resolutorio. Porque nosotros entendemos que si bien es una condena, es la primer condena, es el primer juicio que se lleva adelante y es su primera condena y es muy importante, pero consideramos que debería haber sido un poco más severa la pena.
¿Cómo
O por lo
amaneció,
menos, perdón.
cómo amaneció Jujuy después de esta decisión?
Está totalmente tranquilo acá, es decir, básicamente uno puede observar en las redes sociales que hay una cierta alegría, por lo que le digo, de que se llegó a una condena, pero también se siente un poco el disconformismo de la gente por el hecho de que entienden que es una condena leve.
Bueno, seguiremos atentamente, Eduardo, lo que ocurre en Jujuy. Le agradezco muchísimo porque no, el acercamiento de este testimonio, porque le repito, seguramente a ustedes les pasaría lo mismo si ocurriera algo en la Patagonia. Es tan grande este país que pareciera que estas cosas pasan en la otra punta del mundo. Y para nosotros es muy importante poder acercar esta información, así que vamos a seguir molestándolo más adelante. Le agradezco mucho por sus palabras.
No, pero por favor, a su disposición y un saludo grande para toda la audiencia y toda la provincia.
Muchas gracias, un saludo grande para ustedes y un buen año
Muchas gracias, igualmente.
para el próximo 2017. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Eduardo Vergara, que es el